He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res.
Yo soy campesino puro y no empecé la pelea. Pero si me buscan ruido, la bailan con la más fea.
Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo, un programa en el que discernir y debatir sobre asuntos que afectan al pueblo, del que todos formamos parte. Tú que estás al otro lado, un servidor, Andrés Cabrera, o Carmen, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Muy bien, ¿y tú?
Genial, encantado de compartir un momento en los micros contigo.
Igualmente, gracias por invitarme.
He invitado a Carmen, es militante de la CNT, para debatir un poco sobre la violencia, la utilización de la violencia, romper un poco con ese marco hegemónico. Antes de comenzar, me gustaría preguntarte por qué entras en la CNT, cómo es tu afiliación a la CNT.
Bueno, yo creo que en cualquier persona que está descontenta con lo que ve, con que tiene una crítica hacia la lectura del mundo que se nos presenta desde los mundos hegemónicos y que tiene una cierta conciencia política, llega a un punto en el cual no sirve simplemente hacer esa crítica, sino que tienes que empezar a ejercer la resistencia. Y en mi caso, encuentro la CNT por la realidad política que yo tenía en Granada, por gente que yo conocía que estaba allá adentro, y también un poco por mi idea anarquista. Al final, la CNT ha sido una referencia dentro del movimiento anarquista por aquí, y también dentro de la ciudad de Granada siempre me ha parecido que tiene mucha fuerza y que abarca muchas partes y confronta muchas realidades muy necesarias. Entonces, para mí, desde el momento en el que conozco la CNT de Granada y que empiezo a formar parte de ella, activamente militar es como algo que ya creo que no puedo dejar de hacer.
Tú provienes de Euskal Herria, pero empieza tu vínculo más con el movimiento anarquista aquí en Granada, ¿o ya te venía de allí?
Las ideas probablemente vinieran de allí, pero sí es cierto que yo he llegado a esta ciudad muy joven, con 18 años, entonces sí que diría que mi vida militante ha empezado aquí, igual que ha empezado lecturas mucho más profundas de la realidad.
¿Es mejor a la hora de combatir el sistema, combatirlo junto a compañeras y no hacerlo de forma individual? ¿Cómo es tu visión? ¿Por eso a lo mejor llegas a la CNT, para hacerlo de una forma conjunta?
Yo creo que no hay un combate individual posible. O sea, está claro que si estamos combatiendo el capitalismo, si estamos combatiendo el sistema, es combatirlo desde fuera y desde dentro. Y con esto me explico. Cuando hablamos de combatirlo es pelear todas sus resistencias a un nivel colectivo y también matar y pelear al individualismo que nos está inculcando como sociedad, y que cualquier respuesta que demos nosotras como base tiene que ser de manera colectiva y tiene que ser dejando a un lado el ego y dejando a un lado el individualismo que nos está aislando y que hace que no seamos capaces de entender las herramientas colectivas que tenemos como sociedad para apoyarnos mutuamente sin depender del sistema, porque una de las grandes victorias que tiene ahora mismo el sistema es el de conseguirnos solas, el de que no tengan fuerza nuestros vínculos, el de vernos que no tenemos soluciones como por nosotras mismas autoorganizadas, y que ellos nos tienen cosas que nos proporcionan y que nosotros no podemos autogenerar. Entonces está claro que para mí cualquier tipo de resistencia tiene que ser colectiva, y el anarquismo tiene que ser colectivo y tiene que hacerse desde la base, en conjunto, y desde el apoyo mutuo y la solidaridad entre todas, y sobre todo dejando a un lado la egolatría y dejando a un lado las salvaciones individuales.
¿Cómo se lucha ante uno mismo, ante una misma, por ciertas cosas que nos han inculcado dentro de este sistema, ese egoísmo estructural, ese pensar por tú mismo? ¿Cómo luchas tú, por ejemplo, contra ti misma?
Yo creo que ahora mismo organizarse colectivamente per se es resistencia. Entonces, ya no solo me refiero a eso, sino que también es como, no quiero dar una imagen de que es una deconstrucción individual que tú haces ideológica. O sea, por supuesto hay una parte también de tú pensarte a ti misma y proyectarte a ti misma desde fuera y entender qué mecanismos has adquirido del sistema y cuáles no quieres repetir. Pero sobre todo es una conciencia colectiva y es un apoyar colectivo, y sobre todo desde el momento en el que tú empiezas a pensar fuera del marco neoliberal y a hacer cosas que no te traen un beneficio económico directo y a organizarte de manera colectiva, no por tu retribución individual, y a dar mucho más de lo que esperas recibir y a entenderlo todo desde un punto de vista no productivo, uh-huh. Ahí has roto ese individualismo, y al final simplemente el hecho de que estemos utilizando el apoyo mutuo como herramienta ya está rompiendo con el individualismo.
¿Y cómo se lucha ante las contradicciones? Porque yo mismo me encuentro a veces con contradicciones y digo, mira, sé que mi ideología va por este camino, pero a veces no actúo como debería. ¿Cómo se rompe con esas contradicciones?
Yo creo que es obvio que todos vamos a tener contradicciones. Para mí el problema está en cuando queremos reivindicar las contradicciones como válidas dentro de nuestro posicionamiento político. No, yo creo que todas tenemos contradicciones y que lo importante es identificarlas. Y mientras las identifiquemos, no hay que fustigarse y no hay que autocastigarse y no tenemos que llevar la culpa ni nada de porque todas entendemos que este sistema está hecho para que nosotras no podamos hacer otra cosa que cabalgar contradicciones. Es muy difícil que nosotros conllevemos a la totalidad nuestro pensamiento político en un sistema que no lo acepta y que está generado para que no podamos hacerlo. Entonces, por supuesto que todos vamos a tener contradicciones, hay que identificarlas como tal y tener presente que son contradicciones. Mientras no intentemos maquillarlas para que quepan dentro de nuestro ideario, no creo que haya un problema per se con ellas.
Entiendo. Hay una frase que siempre digo, no sé si la leí o la vi, que es nos han dicho dentro de este sistema que juguemos nuestras cartas. Yo, es que a lo mejor para empezar no quiero jugar ni el juego que me han dicho que juego. Igual quiero jugar otro juego y no puedo jugar otro juego porque me están controlando desde todos los aspectos, tienen todas las armas, la comunicación, los medios, la represión, y ese es el punto al que quiero hablar, la represión del sistema. ¿Qué es la violencia para ti?
Vale, pues incluso, mira, cuando hablamos del tema de la violencia estoy muy de acuerdo con esto último que acabas de contar, porque muchas veces caemos en debatir el concepto de violencia que ellos mismos nos han presentado. Entonces, nosotros no podemos ganar discurso ni podemos generar contrahegemonía en ningún tema represivo si nos dedicamos simplemente a contestar los argumentos que maliciosamente se nos han presentado sobre la mesa. O sea, si no salimos, y eso se aplica no solo para el concepto de violencia, sino a cualquier contrahegemonía, si no salimos del marco teórico que nos presentan, vamos a perder, porque está presentado de una manera en la cual no podamos ganar el discurso. Tenemos que repensarlo siempre desde fuera. Entonces, por ejemplo, me hace gracia cuando se habla de violencia desde lo hegemónico, como la violencia siempre lleva un apellido y siempre lleva un matiz, como si hubiera muchas violencias y como si hay unas que están bien, unas que están mal y cada una se mira de una manera. Yo entiendo que la violencia solo hay una y es la estructural que genera el sistema y todos los demás son sus ramificaciones, son sus espejos y son lo que esa misma violencia estructural genera. Entonces creo que si entendemos que cualquier tipo de violencia que se da desde la base es resistencia y es autodefensa frente a la violencia estructural del sistema, ahí estamos rompiendo un poco el marco de que hay unas violencias y hay otras, como si no todas se leen desde la misma lectura estructural, que yo creo que sí, que todas son generadas por este sistema.
Y una persona que no está politizada, que ve en los medios no la violencia de unos manifestantes, pero claro, no ve las violencias estructurales del propio sistema, no ve o no quiere ver la represión de los órganos del Estado, ¿qué se le dice o cómo se le dice? Oye, es que la violencia es para defendernos de otra violencia o para atacar a la violencia estructural del sistema. ¿Qué le dices a una persona no politizada que ha comprado el argumento de que la violencia no es necesaria, no se necesita recurrir a la violencia?
Yo entiendo que es difícil porque muchas veces, claro, todo lo que se dice desde una posición de privilegio es problemático conseguir un contradiscurso, porque claro, un posicionamiento que es crítico con la violencia y que cree que así no se consiguen las cosas está hablando siempre desde una posición de privilegio, porque para que tú puedas verdaderamente creer que tú puedes hacer una lucha contra el sistema o que esa no es la manera de defenderte del sistema es porque la violencia del sistema a lo mejor a ti personalmente no te ha incidido tanto como para verte lo suficientemente desesperado como para recurrir a esa herramienta pese a la opinión pública. Entonces claro, yo entiendo que ahí hay una dificultad, y es que reconocer un privilegio siempre es complicado. Y reconocer que tú lo hablas desde una posición mucho más cómoda que las personas que la están ejerciendo probablemente en la calle, o sea, siempre que se habla teóricamente desde esto, aunque sea desde una posición de resistencia y que se critica a las personas que ejercen la violencia, estamos estigmatizando el uso de la violencia y estamos favoreciendo a los medios cuando ellos intentan enmascarar un malestar social que está tremendamente justificado y que tiene muchísimas causas súper justas, como vandalismo esporádico. Yeah. O sea, la violencia es una etiqueta que se está usando desde el sistema para deslegitimar luchas. Y encima nosotras estamos comprando el hecho de que por ser más o menos violentas son menos legítimas. Cuando no se está hablando de las causas, estamos hablando solamente de consecuencias. Entonces es como que está poniendo, o sea, se ayuda mediante la etiqueta de la violencia a poner el ojo en algo descontextualizado que no podemos comprar.
No puedo estar más de acuerdo con tu razonamiento, y es que creo que todo se reduce a la educación. La gente, aparte que lo hemos hablado antes, esa educación egoísta, una educación en la cual no se ven los privilegios, en la cual no se ven que tenemos ciertas cosas o cierta calidad de vida gracias a que otras personas no las tienen, a que otros sufren dentro de este sistema. Entonces, para mí es el punto clave para intentar cambiar las cosas, es cómo conseguimos que la clase trabajadora de nuestro entorno diga, oye, es que es verdad que necesitamos plantarnos ante ciertas injusticias, porque han comprado que la violencia nunca ha servido para nada, y también, esto es opinión, creo que se debe a una muy poco conocimiento de la historia de las luchas sociales, porque si tú analizas todas las luchas sociales, ha habido violencia, y es que para conseguir avances sociales, las personas que tienen el poder, si no tienen miedo, si no tienen miedo a perder esos privilegios, nunca van a ceder, nunca lo... me parece que lo dijo Federica Monseni, gracias a las luchas sociales y a gente que se ha replanteado el sistema, al menos se ha conseguido arañar un poco. No es ideal, ni mucho menos, pero se ha conseguido arañar. ¿Cómo conseguimos a ese núcleo de clase trabajadora decirle, oye, mira tus privilegios, replantéatelo? ¿Cómo se consigue?
Yo creo que también los medios han conseguido que pensemos que hay mucha más gente que compra este discurso de la que la hay. Me explico. La gente que está ahora mismo en la calle y que genera todas estas protestas y que pelea es núcleo clase trabajadora. O sea, es la gente a la que... hay mucha más gente violentada por este sistema día a día de la que hay no violentada por ella. El problema es que, claro, a esa gente, ya sabemos cómo funcionan los medios de desinformación, no se le da el foco. Pero hay muchas... O sea, creo que tenemos que romper con que nosotras mismas estemos dentro del imaginario de los medios de desinformación que nos dicen que somos pocas las que pensamos así, o que somos pocas las violentadas por el sistema, o que somos pocas las que reconocemos más violencia en un desahucio que en una en una papelera ardiendo. Entonces, que nos hayamos creído eso, ahí también hay una hegemonía con la violencia que no comparto. Somos muchísimas las que somos capaces de ver, y las que, precisamente porque lo sufrimos desde primera persona, las que estamos sufriendo la precariedad, las que estamos sufriendo situaciones sociales de emergencia absoluta que cada vez se agravan más por el neoliberalismo salvaje, por el capitalismo, por el patriarcado. Esto ya está en el imaginario social. Simplemente tenemos que dejar de hacer caso de los medios que nos dicen que no está.
¿Y cómo se gestiona esta rabia ante ciertas injusticias sociales que a veces pues surge pues en la quema de contenedores, que ahora la tan manido, pero a veces surge de otras formas, porque es una rabia interna ante unas injusticias que es muy complicada cambiar esas injusticias? ¿Cómo se gestiona?
Es que, para empezar, cuando hablamos de rabia, hablamos de un sentimiento individualizado, en el sentido de decir, hay una persona que tiene rabia y que por eso ha salido a quemar un contenedor. Y estamos cayendo un poco también otra vez. O sea, no quiero ser como...
No, pero... me encanta que lo seas, que saques punta al final a las preguntas.
Claro. O sea, como que estamos cayendo otra vez en pensar que, literalmente, cuando hay una protesta que se puede considerar violenta en la calle, es la rabia de 10 personas que no pueden más. No. Es igual... O sea, estamos vaciando de contenido lo que pasa. Y todo esto no es individualizado, es que es estructural, es que está pasando en muchas ciudades, en todo el mundo, en momentos diferentes, y es un concepto que pasa todo el rato, que el poder ahora mismo es logístico, que el poder está en las infraestructuras, y que hemos perdido el derecho al habitar, que hemos perdido el derecho a las calles, que la metrópolis nos está comiendo vivas, y que tenemos que volver a pelear todo ese espacio. Entonces... son maneras de reivindicar el espacio y están conectadas entre sí, aunque esas personas no se conozcan entre sí. Entonces, cuando se nos fuerza al discurso de la rabia personalizada en el chaval de la calle que no tiene otra cosa que hacer, estamos individualizando una lucha que es global contra un sistema que está destrozándonos.
¿Y qué es la acción directa para ti?
La acción directa es una herramienta válida de lucha, la herramienta necesaria que implica que no delego lo que me pasa en una urna cada 4 años, sino que como persona que tiene sus propias herramientas, reivindico lo que es justo y lo que es derecho con mis propias herramientas, organizándome en colectivo. Y eso se llama acción directa, el que nosotras no esperemos que nadie nos solucione la vida por nosotras, porque sabemos que los intereses de la clase dirigente van a estar siempre en otro lado, sino que nosotras mismas, desde la horizontalidad, decidamos por nosotras mismas y tomemos lo que creemos que es justo, sin esperar que alguien nos lo... asistencialmente nos lo ofrezca.
En este contexto, por ejemplo, votar o no votar, ¿cuál es tu punto?
No votar. No, o sea, yo personalmente no voto. No voy a hacer nunca un alegato absoluto, pero yo personalmente no voto, pero no voto porque peleo la realidad que quiero cada día en mi militancia. No voy a ser una persona más del circo y no voy a legitimar un sistema en el que no creo poniendo mi nombre en una urna. Creo que en el no votar hay un descontento clarísimo. Entonces, o sea, ojalá todas las personas que se abstencieran de las votaciones estuvieran en las calles luchando cada día. O sea, creo que la abstención activa es la solución, porque el voto es un circo.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, he tenido debates fuera de micros con compañeras, compañeros, que dicen, no, es que, bueno, puedes votar por lo menos malo y, aparte, llevar a día a día tus acciones políticas o lo que de verdad piensas, y, en cambio, evitas que llegue un mal peor, ¿sabes? Que dicen, están a favor de que, bueno, nos gobierne, por ejemplo, el gobierno que no, hasta ahora mismo, cuando dicen que podría haber algo peor. ¿Qué opinas ante esa gente que dice, bueno, mejor votar a lo menos malo?
Es que es otra vez discutir en un marco en el que no estamos cómodas. No es el problema no es el gobierno, el problema es que existe un gobierno. O sea, el problema no es quién me gobierna, el problema es que pensemos que la única organización política posible pasa por delegar la política, porque nosotros no hagamos política en nuestro día a día. Pasa por pensar que las cosas se tienen que decidir en despachos a puerta cerrada sin organización horizontal. Pasa por delegar que cada la decisión de todos los espacios que nos incumben a nosotras mismas en nuestra vida. Entonces, si el problema es el sistema democrático, el problema es los sistemas verticales, las jerarquías, si yo soy antiautoritaria y estoy contra el poder, me da igual quién me gobierne, porque lo haga quien lo haga, el sistema está hecho para que me pute. No hay una victoria posible dentro de un sistema que es jerárquico.
Y en este marco, es que lo estaba derivando un poco hacia la izquierda institucional, pero vamos a acabar el bloque de la violencia. ¿Qué opinas de la gente que prefiere hacer sus proclamas sociales con una desobediencia civil no violenta, intentando no caer en la violencia o buscando artimañas para no caer en ella?
Yo creo que cualquier posicionamiento de resistencia es genial, porque lo que necesitamos son más posicionamientos de resistencia, pero que también tenemos que caer en que al final está habiendo una amplitud del término de violencia que va a llegar también a la resistencia civil no violenta, me explico. Lo que están consiguiendo los medios es que cosas que hace tiempo no considerábamos protestas violentas, vayamos considerándolas dentro del saco de la protesta violenta. Y ahora mismo, si tú cortas una carretera en desobediencia civil no violenta, se puede llegar a tener el discurso en los medios de que eso también es violento. Lo que quiero decir es que si desde los propios movimientos de resistencia nos desmarcamos así también de los violentos, porque muchas veces lo que yo siento es que los grupos desde la izquierda que pueden llamar a la resistencia civil no violenta están haciendo también su crítica de la violencia y la están comprando desde el marco institucional. Están diciendo, nosotros somos mejores que ellos porque nosotros no nos manchamos las manos. Ahí estamos otra vez en una posición de privilegio. Y ahí estás comprando la categoría de violencia que hace el Estado, que no se aplica. Aquí estamos todos luchando contra la violencia, que es la estructural, repito. No puede haber una criminalización que pase por tú desmarcarte de otro movimiento popular en función de quién es más violento en su resistencia. Es que ahí les estás haciendo el juego al capital.
Me parece muy interesante el punto que, bueno, todo, pero el punto inicial que has dicho de que los medios llegan a calificar como violentos cosas que ni lo son, al final ellos deciden de qué se habla. En el periodismo existe el término agenda setting, que deciden qué habla la gente en las calles, y ahora se ha decidido hablar de la violencia contra el mobiliario público y no de otras cosas. ¿Crees que puede existir una prensa libre que trate de verdad de contar los hechos, las causas, como os hablaba al principio, las consecuencias, que cuente absolutamente todo en su contexto para hablar de verdad bien de la violencia?
Creo que no hay una prensa libre entendida como nosotras entendemos hoy la prensa. Si estuviéramos hablando de que hemos conseguido la contrahegemonía cultural y que ahora funcionamos desde cultura completamente autogestionada, porque muchas veces para mí el conflicto es que hablamos de prensa libre como si lo que de verdad hiciera libre a la prensa es el discurso, y en verdad son sus medios de fabricación, sus medios de distribución y sus medios de producción. Si los medios de producción de esa prensa estuvieran colectivizados, si solo se distribuyera por cauces no capitalistas y si las personas que la gestionaran lo hicieran desde la autogestión, estaríamos hablando de prensa libre. Pero claro, estamos lejísimos,
claro,
de que eso sea conseguido. O sea, como que a mí, cuando hablamos de cultura libre, me gusta poner el hincapié en que más importante que su discurso, porque cuando me parece el medio de distribución y el medio de producción, porque cuando ya se ha distribuido y producido de una manera verdaderamente libre y acorde con los principios del anarquismo, ya sí va a ser libre, y seguramente su discurso lo sea también.
Es que no te quito ni una coma. Estaba pensando mientras hablaba una reflexión a la que llegué yo, que es que ahora mismo, bueno, yo estudié periodismo, he estado en medios tradicionales, he trabajado como becario, y te das cuenta que de verdad, para intentar hacer un periodismo libre, tu plato de comida no tiene que depender completamente de lo que dices, que es que cada vez estoy llegando a una decisión más compleja, que es decir, es que el problema del periodismo es que los periodistas es una profesión tan precaria que van a decir lo que diga el de arriba. A mí me decían, oye, del Santander o del Corte Inglés no se puede hablar mal, porque si hablan mal del Santander o del Corte Inglés, y no pagaban directamente este medio. Es como, son intocables y nos pueden hundir, nos pueden afectar. Entonces, una persona que cobra 400 euros y que tiene un trabajo tan sumamente precario jamás va a criticar a los medios hegemónicos. Y si ahora, con respecto a la violencia en la lucha social, le van a decir que diga A, va a decir A, porque no, no tienen otra alternativa. Entonces, es una decisión muy complicada de cara al periodismo el decir, bueno, ¿y cómo salgo de esto? Pues creo que las radios libres son una solución, que hay muchas en el Estado español, pero bueno, aquí he soltado mi perolata del periodismo. Me interesaría hablar un poquito más de esa izquierda institucional. ¿Cuál es tu opinión de Podemos, por ejemplo?
Pero bueno,
no te la esperabas, ¿eh? Te he hecho la tangente, te he hablado de una cosa y luego te he hablado de otra.
La misma que la de cualquier partido político, en contra.
En contra, completamente. Y ese postureo que llevan a veces en redes sociales de apropiarse de luchas sociales, incluso de luchadores anarquistas de otros momentos, desvirtuando lo que hicieron en su momento, una vez ya fallecidos, desvirtúan su mensaje y lo utilizan para esas proclamas de luchas sociales y lo intentan abanderarla. Y a mí algo que me sienta muy mal es ese postureo en redes sociales para decir, oye, nosotros somos los que estamos aquí abanderando las luchas sociales.
Yo creo que no tenemos que darle ningún minuto a hablar de lo que los partidos políticos publicitan en redes sociales, porque al fin y al cabo ellos no lo están haciendo con ningún tipo de ideología que a nosotros nos competa en nuestra construcción de la realidad que proponemos de manera colectiva. Ellos lo hacen desde las herramientas de la comunicación política y la politología, que no dejan de ser ideológicamente e intentar ver cómo conseguimos que las masas hablen de X o de Y. Lo que quiero decir es que es caer en el juego de su comunicación, porque ellas sí que se piensan a sí mismas al final como una empresa, porque tienen una... O sea, tienen un... Dios, no me sale la palabra. Un objetivo de ganar dinero. O sea, de tener más afiliados al partido, de una conquista de poder, porque sí que buscan conquistar un poder, por mucho que sea desde la izquierda. Entonces, desde el momento en el que tú ya lo estás pensando desde ese marco, ellas sí que recurren a eso, a herramientas de comunicación política y a plantear la agenda política de una manera, a ver qué se tiene que decir a qué hora para que tenga más retweets y a pensar las cosas desde una lógica productivista basada en números que es capitalista. Entonces, yo creo que, y se habla mucho también con los partidos de ultraderecha, lo vemos todos más claro, rollo, no hay que citarle tweets a no sé quién porque le das visibilidad y es lo que está buscando. Pues es lo mismo. Si cada minuto que empleamos en discutir a Podemos, o cada minuto que empleamos en discutir cosas con las que no estamos de acuerdo y en señalar la hipocresía política que a ellos les compensa porque les hace más mediáticos, lo empleáramos en construir desde ya las alternativas por las que estamos luchando, qué bien iría la lucha política.
Pues no les vamos a dar ni un minuto más. Y hablando justo del postureo, en este caso de partidos políticos, también querría hablarte del postureo que muchas veces se ve en proclamas sociales en la calle, propiamente dicho. Cuando se hace una fiesta de las proclamas sociales, ¿cuál es tu opinión con respecto a ello?
Para mí es problemático, pero para mí es problemático porque creo que, igual que hablábamos antes del concepto de violencia y de cómo... Pienso que en estos últimos años pues ya los medios se creen con más derecho a llamar violento a muchas más cosas que antes no. Pienso que también ha habido una ruptura de la seriedad de las protestas que a mí personalmente me puede llegar a preocupar, porque creo que estamos haciendo una estetización de la política que viene muy de la mano con todos los nuevos pensamientos postmodernos que le rompe la seriedad y que una manifestación no deja de ser una apropiación del espacio público para aclamar una protesta, y que si las hacemos siempre comunicadas como un pasacalles donde se sabe dónde empieza y dónde acaba, con música, con bailes de por medio, con performance, que a mí no me parece mal que todas las cosas y toda la expresión artística tenga un contenido político, me parece genial, pero no tienen por qué ocupar la protesta. O sea, eso puede ser todo complementario a la protesta, pero tenemos que entender que una protesta tiene que ser seria, y claro, es que el concepto de serio es complejo, sí, de definir, estoy como buscando una palabra para expresar mejor esto, pero que hay una importancia tan grande detrás de lo que estamos hablando de cosas desagradables. A mí me parece que a veces eso maquilla la seriedad de las luchas, en el sentido de decir, si hoy nos estamos manifestando contra la represión policial, nos estamos manifestando contra la violencia estructural, contra un sistema que nos ahoga, no estoy con ganas de fiesta, no estoy con ganas de bailar ni de hacer un teatro, y creo que tienen que entender que estamos enfadadas, y por qué estamos enfadadas, y que tenemos que dar a entender todo el contenido ideológico que tenemos detrás de esta protesta. Y que hay muchas veces que evitar los discursos más fuertes que se dicen, o el romantizarlo todo en una poesía, pues le quita la rabia, ya que hablábamos antes de rabia, que hay detrás de lo que se está protestando. Creo que tenemos que empezar a entender de una manera más importante lo que estamos haciendo y empezar a pensar que no salimos a la calle porque sí y que todo está pensado de otra manera y sobre todo de radicalizar más los discursos porque pensamos que tenemos que enmascarar de esa manera más estética las protestas para que se sume más gente, pero ¿de qué me sirve que la gente se sume pensando que estamos de fiesta? Lo que necesitamos es que más gente entienda por qué las protestas tienen el contenido que tienen. Y para eso tenemos que hacer un gran trabajo pedagógico, pero a mí no me importa que nos veamos 2 millones de personas en la calle si nadie sabe por qué está ahí.
Ya. Y en este hilo, ¿qué opinas de las huelgas pactadas que tienen una fecha en el calendario, pero que luego no se llevan a cabo, pues huelgas ante injusticias que pasan? O me ha pasado en casos en trabajos que ha habido claros casos de injusticias laborales y que los compañeros y compañeras miran para otro lado. Y dicen, bueno, no nos plantamos todos, no nos levantamos porque... Hay un día, por ejemplo, el 1 de mayo. Pues el 1 de mayo hago mi huelga porque está fijada en el calendario y el 1 de mayo se hace una huelga. Pero el 2 de mayo en mi puesto de trabajo hay una injusticia laboral que la hace el jefe y yo miro por otro lado para no ser yo la persona perjudicada. ¿Cómo se combate ante eso?
Las huelgas pactadas es un instrumento que le ha salido genial al sistema porque al final el mayor potencialidad que tenía una huelga era... El factor sorpresa en el sentido de que la empresa no sabe cuánto va a durar y esa es la presión que tienes tú como trabajador para conseguir una reivindicación. El hecho de que hasta que esa reivindicación no se cumpla hay huelga. O el hecho de que la huelga es para presionar. Cuando las huelgas son pactadas, la propia empresa tiene todo un tiempo de planificación para que la pérdida económica que le va a suponer la huelga no se produzca. Con esto no quiero llamar a que no se haga huelga. Yo creo que siempre tenemos que hacer huelga, porque aún así la pérdida económica se sufre y aún así se visibilizan muchas cosas. Pero está claro que además de las huelgas pactadas, tenemos que empezar a hacer uso de las herramientas sindicales demás que tenemos y no solo de las huelgas súper pactadas y súper normalizadas que tenemos. Y entiendo que hay veces que estas huelgas sirven para que mucha gente haga sea como su primera huelga y se sienta cómoda con el concepto y empiece a preguntarse sobre otras maneras de luchar sindicalmente en las centros de trabajo, pero claro, tenemos que ser conscientes de que esa no era la idea principal de una huelga y de que tiene mucho menos impacto que lo que de verdad era una huelga antes.
Uh-huh. Y en este contexto, ¿cómo se hace ese trabajo pedagógico para que la gente vea las causas de verdad del problema? ¿Cómo dices, bueno, ya voy el 8M, el 1 de mayo, voy a esa manifestación, pero luego me voy de verdad a comprometer a intentar mejorar las condiciones del que está a mi lado?
Yo creo que al final me cuesta mucho dar con una herramienta global o con una herramienta general de la pedagogía, que no creo que la haya. Creo que la pedagogía la hacemos todas las personas que creemos en esto cada día, en la propaganda por el hecho en la calle, y que la pedagogía la haces cada vez que apoyas a un compañero del trabajo ante una injusticia, y la pedagogía la haces cuando apoyas a un compañero del sindicato con un conflicto laboral que no te toca ni de lejos, pero que tú estás ahí para hacerlo y que su círculo cercano ve que nosotras estamos ahí apoyando en algo y que hemos conseguido una mejora para esa persona. Entonces, al final, para mí la pedagogía está en la propaganda por el hecho, y también como que muchas veces pensamos como de una manera un poco paternalista de la gente, de que no se va a querer enterar o de que no lo va a saber, y yo creo que muchas veces los actos que funcionan de solidaridad son la mejor pedagogía que tenemos y que sí que son válidos porque se ve que funciona y que sientan bien a diferencia de todo lo que genera el sistema.
Uh-huh. La propaganda por el hecho, ¿cómo la definirías? Justo has tocado el tema y me interesa mucho.
La propaganda por el hecho es un concepto anarquista que viene simplemente a decir que la mejor propaganda que podemos hacer de nuestra idea es el vivir a través de ella y el demostrarlo con nuestros hechos, porque con el ejemplo es cuando mejor se aprende.
En este contexto, en el mundo en el que vivimos tan globalizado, en el que vemos otras causas sociales en otras partes del mundo que no es la nuestra y que a veces hace que te digas, hay tantos problemas en el mundo que no puedo hacerme cargo, como que el mundo se te hace demasiado grande y no te focalizas en las luchas de tu barrio, de tu entorno, porque el mundo se te hace demasiado grande y mucha gente que conoce las injusticias que hay en el mundo. ¿Y eso crees que puede hacer que diga, bueno, pues paso, sigo con mi vida y tiro para adelante, que la globalización perjudica a las luchas sociales?
Yo creo que es un problema de lupa, de que pensamos que tenemos que estar en... Claro, por supuesto que estamos en solidaridad con todo, pero en el momento en el que hacemos lecturas globales o estructurales, y creo que ya las únicas lecturas políticas que nos valen son globales y estructurales, tú te estás solidarizando con todo. No tienes que hacerlo individualmente con causas concretas ni con movidas parciales, sino que simplemente cuando hacemos una lectura del mundo en el cual criticamos un sistema que ya es global y luchamos, aunque sea desde un localismo por ello, muchos localismos juntos están interconectados, aunque no se conozcan entre sí, porque todos están luchando para derribar el mismo gran sistema. Entonces ahí es, la solidaridad existe, aunque no sea tácita.
Por ejemplo, en la CNT ¿hay solidaridad con otras partes del mundo para ver esas luchas?
Claro, la CNT al final está federada no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional dentro de la AIT, que es la Asociación Internacional del Trabajador, y dentro de la AIT hay organizaciones similares a la CNT de otros países del mundo. Y cuando se hacen congresos en conjunto, hay una solidaridad que se ejerce. Y cuando se mandan puntos para tramitar de la AIT, pues nos llega un conflicto de compañeras en Eslovaquia donde se explica la causa para la que ellas piden solidaridad.
En este punto, lo planteé en la anterior entrevista que hice también con Sergio, compañero de la CNT, destruir para construir, construir para destruir, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que destruir es construir, destruir es una acción creativa también. Entonces no hay como esa dicotomía, mientras estamos construyendo, estamos destruyendo. O sea, creo que van de la mano.
Y esa clase de personas que a lo mejor consumen los medios hegemónicos y que dicen, no, es que... con estas acciones violentas en las cuales estás destruyendo mobiliario urbano, cosas que me pueden perjudicar a mí o haciendo un piquete, ¿cómo se le consigue convencer? Oye, esto está siendo por una proclama social que puede ser mejor para todo el mundo, que a lo mejor no lo ven de primeras, una huelga, ya no te digo una acción violenta, sino una misma huelga, dicen, no, es que me está perjudicando una huelga.
Yo igual soy muy utópica, pero yo sí creo que estas cosas se caen por su propio peso y que es algo que a veces es un relato hegemónico que ha ganado durante un tiempo el discurso, pero que es tan falaz que a poco que rasques se cae, porque no se sostiene. Sabemos que es mentira, es que ni siquiera es verdad. La mayoría de cosas que salen en los medios estos días de las protestas ni siquiera son verdad. A cualquier persona que conozca un poco la realidad social sabe que no ha sido así, que se ha tergiversado. Te quiero decir, Granada salió ardiendo durante no sé cuántos días en los medios y cualquier persona que viviera en el centro, si no encendió la tele ese día, no se dio ni cuenta.
Ya.
Porque no se modificó la normalidad. Simplemente se hizo una protesta concreta en la cual, para evitar ser atacada por la policía, tuvo que poner mobiliario urbano de por medio, porque como esa protesta no estaba notificada legalmente, pues como siempre se utiliza eso para criminalizar la protesta, porque claro, ahí no te ha dado papá estado el permiso.
Claro. Es un punto muy interesante, la utilización de la legalidad o la ilegalidad, que no existen los grises. Lo que entra dentro de lo que el Estado decida que es legal está bien. Es decir, por ejemplo, la utilización de violencia por parte de la policía puede ser sin ningún tipo de problemas, porque aparte muchas veces no se sabe ni quién la ha ejercido directamente, se protegen entre ellos, nunca se sabe quién ha disparado la pelota de goma. Y cómo se rompe con ese marco de decir, oye, no todo lo legal es bueno, no todo lo ilegal es malo. ¿Cómo se consigue romper con eso?
Es que yo creo que cualquier persona que haya tenido cerca algún contacto con el sistema judicial se desengaña. O sea, aunque tuviera la visión más institucional del mundo dada por los medios, en cuanto una persona de tu entorno, y a día de hoy como estamos no es tan difícil, ha entrado por algún lado en el sistema judicial, se desenmascara. Es que no podemos... O sea, claro, es un problema lo que tú has dicho, es que entendemos legalidad como justicia real. Y no hay nada, o sea, no tiene nada que ver. La legalidad es completamente absurda, la legalidad se enmarca en función de lo que al poder económico le viene bien en un momento dado u otro, y no podemos seguir defendiendo algo no en función de si es legal o no. Porque la legalidad es un instrumento de los poderosos, o sea, para condenar. Es como, claro, ahí ya podríamos entrar en todo el sistema penitenciario y carcelario que tenemos, que mucha gente lo da como por hecho, y la gran mayoría de personas en prisión literal es por situación de precariedad. O sea, realmente, claro, todos esos discursos de como que la policía está ahí para cuidar personas, cuando realmente simplemente es la protección de la propiedad privada y de los intereses económicos, todos los discursos que nos dicen que hay gente muy peligrosa por ahí que te iba a venir a robar a ti, que por eso necesitamos las cárceles. Claro, como todo este discurso generado por la hegemonía cultural, pero que pienso que me pasa igual, como que se cae, se tiene que caer por su propio peso, porque es una ficción tan grande el relato que nos han contado de ello, que a poco que alguien sea tan cercano a ello, es inevitable que se dé cuenta de que no tiene nada que ver con la realidad de lo que está ocurriendo.
Totalmente de acuerdo. Pero la represión esa existe, entonces eso provoca un miedo, por ejemplo, en los manifestantes, que hace que a lo mejor no actúen. ¿Cómo lo haces frente cuando están utilizando la represión, cuando detienen a compañeras y los demandan a prisión por destrozar mobiliario urbano, a lo mejor como método de autodefensa? ¿Cómo se gestiona el miedo a la represión policial o de un Estado?
Es complicado, porque la represión donde más ataca y donde más funciona, como bien has dicho, es en el miedo y es en la salud mental de las personas que ya de por sí están luchando. Y estamos ante una ola represiva durísima, donde hay 8 compañeras detenidas en Barcelona en prisión preventiva por las manifestaciones por la libertad de expresión, pero también es como por las manifestaciones por la libertad de expresión, pero no solo por eso, la causa general, que realmente es lo que van, ¿no? También como que cuando detienen a alguien o la represión le ponen el foco muy concreto en lo que ha hecho, y realmente es como, todas sabemos que las manifestaciones que se están dando a nivel estatal no son en exclusiva por Hasél, son por todo el sistema, son por Hasél, son por Linares, son por los montajes policiales, son por el sistema de derecho que tenemos, o sea, son por la violencia estructural, por el paro juvenil, por la situación de que no hay futuro. Y al final, cuando está viendo eso, pues las 8 compañeras detenidas en Barcelona, las 2 personas en prisión provisional en Granada por las manifestaciones, chavales de 20 años que directamente se les ha mandado a prisión provisional simplemente hasta que tengan juicio, o sea, locuras increíbles, las detenciones aleatorias de la gente de Bilboco Autodefensa Sarea en Bilbao, los detenidos en Iruña por la Brigada de Información todavía por las manifestaciones hace poco, los detenidos en Madrid, es como otra vez algo que es estructural y que es genérico y que está pasando en todo el Estado y que se está invisibilizando desde los medios para que lo personalicemos en la persona concreta que hizo X la noche de no sé cuándo en Granada. Uh-huh. Cuando esto está siendo una represión clara para generar ese miedo del que tú hablas, al final, claro, esto es muy fácil pensarlo, ¿no? La solución con la represión es no tenerle miedo. Pero sobre todo, para mí, la solución a la represión es formarnos en evitarla. Y formarnos en saber qué mecanismos tenemos nosotras para defendernos y sobre todo en tener círculos de apoyo fuertes que nos permitan que sus herramientas no nos mellen y no nos desarticulen como fuerza colectiva.
¿Crees que un elemento que ya forma parte del Estado, sea policía, sea un militar, puede cambiar? ¿Puede salir de ahí? ¿O crees que ya una persona que ha entrado a formar parte del brazo armado del Estado no puede cambiar?
Hombre, yo creo que la politización puede llegar en cualquier punto, pero realmente, individualmente, en esa persona se ha ejercido un lavado de cerebro bastante grande. Entonces, también es como, obviamente, la culpa de la represión no es individualmente de la persona que es policía, pero también porque él ha decidido comprar el sistema y apoyarlo. Entonces, ahí también hay una decisión que, claro, cuando se dice en plan, como yo qué sé, pues gente que dice que no puede, o sea, como que no se puede criticar a todas las personas que son policía, ¿no? Los típicos discursos de, no, pues el primo de no sé quién es policía y no es mala gente. Es como, no estamos haciendo un debate personal de cada persona del cuerpo con su situación personal e individual, porque yo sé que hay mucha gente que puede acabar ahí porque es una solución fácil que te da el Estado y que hay un interés muy grande ahora mismo en una sociedad sin futuro, sobre todo para los jóvenes, en que desde el minuto uno que tú entras a la Academia de Policía tengas un sueldo de 2.500 euros. Entonces también hay como una dirección de la juventud hacia las fuerzas del Estado. Pero también tenemos ahí la información para decidir por qué no queremos ser parte de las fuerzas del Estado. Y también está ahí el punto de que cualquier persona que entra a formar parte de las fuerzas del Estado es cómplice del Estado. Y que el Estado, y ya no solo el Estado, el sistema no sería tan fuerte sin todos esos cómplices que ni siquiera están sacando tajada del sistema, pero lo soportan. Entonces creo que también es importante ser crítico con cualquier persona que entra dentro del... Entonces yo no sé hasta qué punto es recuperable una persona que ya ha comprado ese discurso. Conscientemente, porque ya no solo es que pasivamente lo tolere, sino que es cómplice de ejercerlo.
¿Podrías llegar a debatir políticamente con una persona así, que forma parte del Estado?
Hombre, lo veo necesario, como creo en la pedagogía como única arma. Yo veo necesario que no miremos para otro lado. La pedagogía es una responsabilidad colectiva que no podemos nunca obviar, que si me encuentro con una persona a la cual creo que puedo llegar a convencer de que se salga del cuerpo policial mañana, mejor.
¿Y cómo se puede llegar a hacer eso? Decirle, oye, que estás fomentando que haya desigualdad social, estás un elemento que utiliza la violencia para meter miedo a la gente a salir a la calle, a protestar por derechos sociales que también tú y a lo mejor gente a la que aprecias van a mejorar con esas luchas sociales. Es que a mí te lo estoy planteando porque me parece muy complicado.
Es complicado, pero tampoco creo que te vamos a estar ahí, me refiero.
Sí, me he focalizado a lo mejor porque se me ha ido el debate por ahí, pero...
No, sí. O sea, me parece una pregunta como excesivamente compleja porque realmente creo que el desgaste que supone que yo crea que puedo llegar a convencer teóricamente a esa persona, mientras yo estoy creyéndome que puedo convencer teóricamente a esa persona, a lo mejor su compañero ya ha paleado 4 familias en un desahucio. Entonces, realmente creo que ojalá tuviera yo el tiempo suficiente y fuéramos las suficientes personas como para poder hacer una pedagogía activa. Pero el problema es que tenemos tanta conflictividad social encima nuestra que es bastante irreal que yo me vaya a poder sentar a hablar con ello, porque seguramente antes de que yo me haya podido sentar a hablar con él, él ya me ha pegado una paliza. Entonces estamos a otra cosa, estamos a pelear las condiciones laborales, estamos a manifestarnos por las cosas que creemos justas, estamos a parar desahucios. No se va a dar el momento de conexión con ellos, y creo que prioritariamente, si nuestro discurso es estructural y es genérico, al criticar hacia arriba, la crítica va también directamente a ellos. Entonces no creo que pueda pedagógicamente cambiar su mentalidad. Me encantaría poder hacerlo, me encantaría que la hegemonía cultural estuviera tan de nuestro lado que se llegara a que esa información y ese debate les llegue a ellos.
¿La educación es la base de todo?
Hombre, yo creo que sí. La educación es la base de todo, pero claro, para poder tener la suficiente capacidad educativa tenemos que cambiar muchas cosas, y eso es como una autocrítica que tenemos muy, muy presente, yo creo, ahora mismo en los movimientos sociales. Y es que la educación es importante, pero que lo urgente no nos da tiempo a trabajar lo importante. Entonces, que muchas veces nos vemos respondiendo a las situaciones de emergencia social más fuertes y a las cosas más sangrantes, y no nos da tiempo en empezar a hacer hincapié en educar, sobre todo a futuras generaciones, y en poder poner o tener todas las herramientas que nos gustaría de difusión de nuestra idea.
¿Qué ha pasado en nuestro entorno en las últimas décadas que ha hecho que las luchas sociales cada vez sean pues más tranquilas, o que la gente no salga a la calle? Por quizás, es que justo lo estaba pensando, porque has dicho la educación, no podemos focalizarnos en ello, pero a lo mejor hace que poco a poco lo urgente haga que la próxima generación todavía luche menos y luche menos. ¿Cómo podemos replantear esto para que las próximas generaciones salgan a la calle?
Yo creo que no podemos hacer mucho más de lo que ya hacemos, y simplemente demostrar que las luchas sirven. O sea, el problema que hay, y lo has comentado tú antes, es que se ha invisibilizado tanto que las luchas sirven, que mucha gente realmente, hasta que no se ha visto en la situación en la cual ha tenido que recurrir a una asociación o a un grupo o a un colectivo que le ayude, y ve que sí funciona, le sorprende. Y tenemos una historia social de una cantidad de conflictos y de una cantidad de derechos conquistados así, que es tan sorprendente que tengamos esa invisibilización de que son las herramientas válidas. Pero claro, esto se da. Entonces yo no pierdo la esperanza de que al final esa información acabe llegando, porque se tiene que ver, y que cuando conquistemos el próximo derecho se demuestre que ha sido así. Y que cuando cada vez que hay una parcela de capitalismo que reventamos, que eso se vea. Que el problema es que igual no se va a ver en los medios hegemónicos.
Y económicos.
Hegemónicos y económicos. Pero al final eso está ahí, y eso no se puede evidenciar, por mucho que lo invisibilicen todo lo que pueda, por mucho que intenten acallarlo, eso ha pasado y es realidad. Entonces en algún momento tendrá que trascender.
¿Tiene que pasar algo dramático, una crisis todavía más grande, para que eso trascienda? ¿O no es necesario que pase algo más dramático para que la gente enarbole luchas sociales?
Yo creo que también es como un discurso que se daba mucho de nuestra generación, ¿no? Que nosotros no hemos vivido un gran conflicto, que no hemos vivido una gran guerra, que no hemos vivido eso, pues una causa tan dramática como para que de repente se haga un clic. Y en realidad, para mí ha sido mucho peor, porque nosotros hemos vivido una paulatina descensión, ¿sabes? No, descensión no es una palabra que exista.
Bueno, aunque no exista, se entiende.
Hemos vivido como un descenso absoluto de la calidad de vida, de la forma de vivir. Vamos a vivir muchísimo peor que la generación de nuestros padres. Tenemos una realidad social detestable, y eso todo ha pasado de una manera tan poco a poco y tan como invisibilizada, que no sentimos que haya pasado algo dramático. ¿Qué más dramático necesitamos? O sea, tras las crisis financieras, tras la pandemia, que ya ha dejado una situación social completamente desesperanzadora, ¿qué más vamos a poder necesitar? ¿Cómo de peor podemos llegar a estar? O sea, es que lo veo como... hay tantos frentes que pelear ahora mismo.
Es que justo has dicho algo que es que he llegado a pensar, y es eso, que ha sido tan paulatino que al no pasar algo tan directo ha hecho que la gente a lo mejor no se dé cuenta. Lo que la generación anterior, la de nuestros padres, ha vivido mejor que nosotros, es verdad que cada vez más gente lo empieza a ver, a darse cuenta de ello, pero que de unos años a esta parte, te cuento desde mi caso también personal, no te dabas cuenta de los problemas que había, porque ha sido secuencial, ha sido poco a poco. Nada, dices, no, una crisis. Luego te vas dando cuenta que dentro de este sistema la crisis es la norma y no algo casual. Es la norma. Ah, otra crisis económica, y no pasa absolutamente nada. Y a mí me pasa que creo que ha sido tan secuencial que quizás ha limitado un poco esa lucha.
Yo creo que también ha habido un interés, por supuesto, político detrás de desmovilizar. O sea, y que se ha conseguido desmovilizar muy bien, primero criminalizando y segundo invisibilizando y sobre todo atomizando. O sea, yo creo que nunca hemos estado tan atomizados como estamos ahora. Y que el hecho de que, por ejemplo, pues no haya una organización sindical fuerte tiene que ver con que no sabes quién es la persona que está enfrente tuyo sabes cómo para poder empatizar con ella. Y que haya una lucha vecinal mucho más inferior significa que no sabes quién vive en el segundo A si tú vives en el segundo B. Y que, claro, la liquidez que sufrimos nosotros, ¿qué hace? Que tengas que emigrar constantemente de ciudad, que no puedas mantener un trabajo más de 5 meses, que no tengas un... Claro, los vínculos son mucho más... líquidos, no tienes un grupo de apoyo fuerte, es muy difícil que haya una organización genérica, fuerte, que se mantiene en los años y que va creciendo, porque el sistema ha asegurado esa liquidez y esa fluidez que desarticula lo firme. Y para que nosotros podamos luchar con fuerza, tenemos que estar firmes y tenemos que estar unidas y tenemos que haber construido toda esa red de apoyos que el capitalismo nos niega.
Me gusta como resumen así en la parte final, que ya estamos en la parte final del debate. Para mí el anarquismo y también las luchas sociales entroncan mucho con la filosofía, y quería cerrar este apartado con una pregunta: ¿qué es la vida para ti?
La vida es lo que intentamos vivir mientras los poderes políticos nos reprimen. La vida es la lucha que estamos teniendo por imponer una idea colectiva.
Pues me parece perfecto para cerrar con este bloque. Si te parece bien, vamos a pasar con una canción que has seleccionado tú, Berry Cherrack, Maravillas, que ahora contamos un poquito el contexto de esta canción. Vamos a escucharla y ahora hablamos del tema. Maravillas, de Berry Serrac. ¿Por qué has seleccionado esta canción? ¿Qué significado tiene?
Bueno, ya que veníamos a hablar de violencia y sobre todo de la violencia que se invisibiliza y de la que se habla poco, esta canción de Maravillas la escribe Berry Serrac para reivindicar a una niña que se llamaba Maravillas Lamberto, que fue violada y fusilada junto a su padre y otras 45 personas por el bando fascista en Lárraga, en Nafarroa. Y claro, al final es como esta memoria colectiva que tenemos que pelear desde de la contrahegemonía cultural, de las violencias que se invisibilizan y de las que no se hablan, pues me parecía como una canción que es muy conocida y que ha hecho muy bien esto de recuperar historias de violencia de las que no hablamos y ponerlas otra vez sobre el foco de atención de esta violencia se ha ejercido y es la misma que se está ejerciendo ahora. Entonces me parecía como una buena canción para cerrar este tema.
La verdad que me ha gustado mucho, te lo he dicho fuera de micros, que llevo escuchando esta canción y otras de este grupo. Una lástima que se hayan retirado ya. También justo hablas de un episodio que pasó en 1936. ¿Cómo es importante conocer la historia?
La historia es clave para entender muchas cosas, porque al final también el momento presente, si queremos o aspiramos a hacer un análisis político válido del momento presente, tenemos que entender de dónde han venido las cosas y de dónde han llegado. Pero también es como que también hay que diferenciar que mucha de la historia que nosotros consideramos objetiva es la historia contada por el bando vencido. Entonces también es como todas estas perspectivas de historia crítica que estamos teniendo, de todo lo que nos ha contado, de lo que se ha invisibilizado al asumir cierto relato, también hay mucha contrahegemonía necesaria en las lecturas históricas que se han dado de los momentos también.
Pasa mucho con el anarquismo, que tiene mucha historia, sobre todo previamente la guerra civil, y que muchas veces creo que se cae en esa historia, se mitifica ciertas cosas o ciertos movimientos, y a lo mejor se vive de esa historia y no se mira en el presente, o es una percepción que me da a mí.
Yo creo que hay una percepción de que hay una romantización de ese momento. Y me parece curioso porque creo que hay una romantización, como tú dices, que es más bien estética o más bien superficial, pero luego desconocemos absolutamente la mayoría de gente que se han llegado a colectivizar en territorios muy cercanos a nosotros, ciudades, que se han llegado a las propias fábricas y a demostrar que funcionaban mejor bajo organización obrera, que hemos funcionado de unas maneras completamente antiautoritarias y de una manera muy buena en muchísimas ciudades a nivel estatal. Y esa historia no la conocemos, y no conocemos que teníamos un modelo de cultura autogestionada increíble a través de los Ateneos. O sea, como que todas esas particularidades de la propaganda por el hecho que hablábamos antes, de cómo ha funcionado la idea, la desconocemos, pero estamos muy salpicados de los carteles de la guerra civil y de un poco esa cultura estética de lo que entendemos, pero realmente, para mí, se conoce poco la particularidad histórica de lo que ha conseguido el anarquismo durante un tiempo en muchos territorios.
Estoy muy de acuerdo, pero es que también se desconoce, porque si tú, por ejemplo, vas a la educación primaria, secundaria, se enseña la historia de una forma que, bueno, para empezar el siglo XX ni se toca, y si se toca es de pies juntillas. No se habla de luchas sociales, no se habla de... Yo, ya te digo, de unos años a esta parte estoy más politizado y no conocía, por ejemplo, las colectivizaciones en Aragón. No sabía absolutamente nada hace 4 años. Con 24 años es que no había escuchado directamente que existía eso. Entonces, acabas una educación superior sin saber absolutamente nada de las luchas sociales, y es algo para mí muy problemático, y es necesario conocerlo, pero tampoco vivir de ese pasado y decir, oye, hay que luchar en el presente también para intentar hacer cosas que ayuden a nuestras proclamas sociales. Vamos a pasar a la otra parte final, que va a ser leer un texto. En este caso has decidido un texto de Ruimán Rodríguez, que está ahora mismo detenido en Gran Canaria. Si te parece, cuando tú quieras.
Además, viene genial porque es de un artículo que publica la Federación Anarquista de Gran Canaria, escrito por él, que de hecho se llama Historia de la Violencia.
Pues vamos, como anillo al dedo.
Es la parte final del artículo, que dice: «Es esta una historia de la violencia que no se escribe con las cenizas de cartones prendidos, ni con el hollín de los contenedores en llamas, ni sobre los vidrios de escaparates rotos. Se escribe sobre las esperanzas destrozadas de nuestra juventud. Una juventud que no tiene futuro y que lucha desesperadamente para que no le arrebaten el presente. Hoy el sistema seguirá echando carbón a su maquinaria de propaganda y atomizando en inaguantables editoriales, artículos de opinión, comparecencias públicas, tertulias disparatadas, la violencia que surge de las calles, ignorando e incomprendiendo sus causas. Pero el sistema no está legitimado para cuestionar la violencia. Bien podríamos modificar la vieja rima de Bécquer y lanzársela como un dardo. ¿Qué es violencia? Y tú me lo preguntas. Violencia eres tú».
Es un texto que, cuando me lo has pasado, me ha gustado mucho, sobre todo por la realidad en la que vive la persona que lo ha escrito. Ahora mismo ha habido muchas detenciones en el Estado español. ¿Qué puede hacer una persona que no está detenida, que no sufre esto, para ayudar a las personas que están detenidas por hacer proclamas sociales, por luchar por un mundo mejor?
Yo creo que tenemos que entender que nuestra herramienta para sacar a estas personas de esta situación tiene que ser la solidaridad, y tiene que ser una solidaridad que se transmita por las calles y que se transmita en protesta y que se transmita en agitación social, porque no podemos esperar que su sistema judicial salga bien para estas personas. O sea, por ejemplo, el caso concreto de Ruimán viene mucho a todo lo que hemos hablado, porque al final la Federación Anarquista Gran Canaria es una lucha social muy invisibilizada y ha hecho tal cantidad de propaganda por el hecho de esto. O sea, la Federación Anarquista Gran Canaria ha hecho un trabajazo en Las Palmas por parar desahucios y por realojar a todas las personas desahuciadas con la Comunidad de la Esperanza, con otras tantas. Por ejemplo, recomiendo muchísimo el documental de Precaristas, donde se explica toda la gran labor que ha hecho la Federación Anarquista Gran Canaria y el Sindicato de Inquilinas de allá, de donde es partícipe precisamente esta persona encausada, Ruimán, que es como el gran ejemplo de lucha por la vivienda ahora mismo que tenemos cercano, y muy poca gente conoce la labor de la Federación Anarquista de Gran Canaria. Y precisamente es una detención súper política el hecho de que ahora mismo intenten encausar a Ruimán y pedirle un año y medio de cárcel, me parece que es, por atentado a la autoridad, por algo que pasó en 2005, porque saben que de toda la lucha social es de la más peligrosa, porque es de las más efectivas. Porque ahí están ejerciendo realmente y atajando un problema social que genera el sistema y la violencia estructural, y lo están consiguiendo y están ganando esa hegemonía. Entonces, ahora esta persona la vamos a encausar y la vamos a enjuiciar, y nosotras tenemos que ejercer la solidaridad, tenemos que conseguir que se conozca su caso y tenemos que pelear por él. Porque no puede ser que esto ocurra, y porque no podemos dejar que consigan invisibilizar una lucha tan justa como la que está llevando a cabo la Federación Anarquista de Gran Canaria. Y nos pasa igual con las encausadas que tenemos aquí en Granada, y si lo miramos a lo local, los dos chavales que están ahora mismo en prisión por protestar con lo de Pablo Hasél, no podemos dejar que esto ocurra. Y, por ejemplo, si me lo permites, me gustaría llamar a las movilizaciones que estamos ahora. Se ha generado una plataforma antirrepresiva desde la cual se están generando, donde están varios colectivos y personas de otros colectivos. Se va a empezar a hacer durante este mes de marzo una concentración frente a la audiencia provincial que los condenó en Plaza Nueva a las 10 de la mañana cada jueves de marzo, a la cual llamamos a todas las personas a que vengan con nosotras a pelear por la libertad de Mestre, también por la libertad del otro chaval encarcelado, y también por todas estas causas y por todas las detenidas, y que futuramente se prepararán también más manifestaciones y que se sigue trabajando desde las plataformas. Y también animaros a organizaros con nosotras contra la represión, y no solo contra la represión, contra el sistema que la genera.
No quedarte de brazos cruzados cuando hay injusticias que conocemos, que dices, bueno, o que no conoces todos los pormenores, pero decir, voy a actuar y voy a tener solidaridad con una persona que quiere cambiar el sistema, quiere luchar por unos derechos que merecemos todas. Carmen, me gusta acabar siempre con una palabra y que me digas qué significa para ti esa palabra. No tiene que ver exactamente con todo lo que hemos hablado, pero para mí tiene que ver. La palabra es trabajo. ¿Qué significa la palabra trabajo?
Es complicadísimo.
Es que tiene muchas vertientes.
El trabajo. No, precisamente, como que siempre está el debate que tenemos sobre el hecho de que ha habido una victoria del capitalismo, porque nosotros entendamos el trabajo como lo que es el trabajo asalariado. Y cuando nosotros desde el anarquismo criticamos mucho el concepto de trabajo, estamos criticando el concepto de trabajo asalariado. Hay un trabajo que no es alienante, y hay un trabajo que se puede disfrutar y que se puede hacer de manera colectiva, y es impensable vivir sin trabajar. Pero lo que es también impensable es que normalicemos la realidad de lo que es el trabajo asalariado, que es lo que sí es alienante y contra lo que sí que estaremos siempre luchando desde los anarcosindicatos.
Pues me encanta la definición, es que no se podría decir mejor, en mi opinión. Carmen, ha sido un verdadero placer contigo. No sé si quieres dejar algún mensaje final o te has quedado con ganas de decir algo.
Que contra la represión, unidad y organización.
Pues genial, un verdadero placer haberte escuchado.
Gracias a ti.
Y a vosotros que estáis al otro lado, gracias por escuchar Pueblo en Radio y Almaina en el 88.5 FM. Nos escuchamos muy pronto. Adiós. El pueblo.